Y entonces esa norma establece premios por unificación de parcela, que era una forma de mejorar las condiciones en que se implantaba un edificio en una parcela, porque se consideraba que la parcela, al ser más grande, el edificio tenía más espacio para jugar en la parcela y demás. En la práctica, la parcela es más grande y el edificio es más grande. Y nosotros tenemos ejemplos de construcciones que la verdad que el impacto es tan grande de la volumetría en la escala que tiene la ciudad, que es contraproducente. Eso es muy difícil de evitarlo, pero sí lo que podemos decir, hacer es que el edificio no impacte, el impacto sea lo mínimo posible o de alguna forma se remedie. Porque, bueno, como decía Celeste, es muy difícil parar la construcción y nosotros, bueno, somos parte de la industria de la construcción, ¿no? Pero sí que sea con un criterio ambiental y que, bueno, que no, que sume al lugar y no que reste. Entonces, bueno, uno de los criterios hoy hay en la ley de etiquetado energético provincial que no se está cumpliendo. La ley hay que corregirla porque tiene algunas, para que sea masiva es difícil todavía, pero sí, para las inversiones inmobiliarias que se hacen en Pinamar, se pueden hacer. Esa ley que hace que el edificio genere, use menos energía por su misma tipología de construcción. Entonces, bueno, se ahorra electricidad, se ahorra gas, se ahorra agua. Y bueno, eso es posible, ¿no? Están las normas, o sea que no es nada raro, ¿no? Y bueno, eso hace que, bueno, que el consumo sea menor, lo mismo que tenemos que hacer con los parques. Hoy tenemos una parquización artificial, que bueno, es lo que le da carácter a Pinamar, es cierto, pero de alguna forma tenemos que empezar a que eso disminuir el impacto del agua en esa parquización artificial, ¿no? Bueno, esto es una serie de planteos que hay que ir haciendo. Por ejemplo, cuando tengamos la planta depuradora, esa planta al dar un líquido tratado, bueno, ese líquido se puede aprovechar para riego, tanto de las calles como de los espacios públicos, de los grandes consumidores de agua. Bueno, hay una serie de elementos que se van incorporando naturalmente.
Ahora, los trabajos que van haciendo ustedes, que seguramente, como decíamos, se pueden visualizar, ¿son tenidos en cuenta por el Estado municipal?
Y lo que pasa es que la realidad es que
Porque
nosotros.
yo he visto alguna gestión que decía, voy a recurrir a lo que dice determinado ente, determinada persona, un conocido, una persona que entiende del tema a abordarse, y después seguían el dictamen de esa persona en función de los intereses. Si le decían que no, miraban para otro lado y no lo tenían en cuenta.
La realidad es que nosotros venimos 10 años prácticamente con una gestión política discontinua. Entonces es muy difícil establecer normativas claras o una gestión comunitaria acorde a lo que necesitamos. Por supuesto que hay intereses, los intereses siempre están, son cruzados, son transversales.
Seguro.
Entonces, bueno, lo que tenemos la oportunidad ahora, una gestión nueva, una gestión que tiene el mismo color político que provincia y nación. El Consejo Deliberante aparentemente está trabajando bastante bien, hay ganas, pero bueno, no es una
Se
situación.
debaten las
Se
cosas, ¿no? Que
debaten, hay
quedan.
participación. Nosotros, a través de, bueno, tanto nosotros, la Fundación Ecológica y el Centro Profesional, a través de la gestión de que la concejal Gabriela Vidaulli se logró con crear el Consejo Asesor Urbanístico. Es una gran norma, es nueva, tiene que ir madurando su empleo, su utilidad y su importancia, pero no hay muy pocos municipios en la provincia de Buenos Aires que tienen un consejo asesor, en los cuales de alguna forma la comunidad debate las políticas a llevar adelante. No siempre nos convocan, no siempre ha sido suficiente, pero bueno, es interesante.
Y ese es el espacio que tenemos institucional donde el colegio orgánicamente acerca sus informes con las propuestas que cree que tiene para aportar a los temas
Como la mesa de
estratégicos.
entrada, ¿no? De lo que
Y
ustedes.
sí, porque es, digamos, es muy favorable tener un espacio de discusión, porque me parece que la planificación democrática y la, digamos, es la que garantiza que las decisiones políticas que tienen que ver con el crecimiento y la sanidad entendida en todo sentido de las comunidades perdure, porque hay como un consenso homologado previamente a partir de la democratización de las ideas, ¿no? Entonces, esos espacios, como decía Ramón del Cau, para nosotros son sumamente favorables, los abonamos, participamos, entregamos informes y es la vía que tenemos para... Y bueno, por ahí consideramos que debería funcionar en el seno del Ejecutivo y no del Legislativo, pero esas son cosas que van a ir madurando con el tiempo.
La realidad es que, bueno, la gestión nuestra como instituciones tiene un poco ese límite del Consejo Asesor. Después los temas se definen políticamente, ¿no? De acuerdo a los intereses del que tenga mayoría circunstancial, lo cual no siempre es bueno, porque lo importante es la mayoría, la base comunitaria, ¿no? Escuchar a las instituciones, hacer una gestión abierta, lo que es el gobierno municipal, que es nuestra aspiración, ¿no es cierto? De que toda la inteligencia comunitaria se pueda poner al servicio de la comunidad, ¿no? Realmente, que no siempre, como vos decís, sucede, ¿no?
Es un poco difícil eso.
No es fácil, pero bueno, hay que lograrlo. Acá hay que cambio, para que haya un cambio político, tiene que haber un cambio de gestión y un cambio de mirada y de participación. Nosotros tuvimos la experiencia, mira, en Madariaga, con el colegio, que también, bueno, el Ejecutivo a puertas cerradas había modificado el código, lo había hecho aprobar en La Plata. Y bueno, y los colegas un poco nos presentaron la preocupación, fuimos al Consejo Deliberante, planteamos el tema, nos abrieron las puertas, logramos modificar el código, armar un espacio de trabajo
con instituciones de
con las instituciones de allá, con los colegas locales, con los concejales, y se modificó el código, y se modificó para bien. Y bueno, y se logró también, bueno, ya antes habíamos trabajado, y un poco hay que romper las barreras, ¿no? Que muchas veces hay, son estas políticas de caras, bueno, de todo tipo. Se logró también una ordenanza de patrimonio que no había, que Madariaga, bueno, nosotros siempre decimos que tiene que defender su identidad. Y bueno, y eso en el lapso de 2 años logramos esas 2 cosas que no se logró nunca. Y la verdad que, bueno, para nosotros una gran satisfacción, pero también fue porque hubo una apertura de la gente, de las autoridades circunstanciales.
Hay un momento, claro.
Y eso es lo que tenemos que lograr.
¿Será este el momento de Pinamar?
Y bueno,
nosotros creemos que sí, que se puede, aspiramos a que sí, porque me parece que hay una motivación para mejorar, eso se nota. Y creemos que también está acompañado de esta coyuntura que yo un poco te contaba, que todos sabemos, ¿no? De la conflictividad que aparece, el tema, bueno, aparece traducido en la boleta, lo que te sube el gas, pero abajo de eso hay un poco de confusión en la cuestión energética, porque si no, no lo habría. Entonces, hay una serie de condicionantes que si vos las vas uniendo, decís, bueno, a ver, sentémonos, ¿qué hacemos? ¿A esto? ¿Cuál es la mejor? ¿Qué opinás? ¿No? Una nueva modalidad por ahí, sin perder orgánicamente, porque esto no es que uno le quite representatividad a las instituciones y a los roles que cada uno tiene, pero creo que eso es un tema de madurez ciudadana, que aspiramos a que los espacios que ya están sean abonados y realmente se vayan consolidando cuestiones democráticas a partir del saber colectivo, que nosotros confiamos mucho, porque el usuario del lugar también conoce y sabe lo que necesita, ¿no? El Estado también debe regular esas cuestiones.
Digo, ¿hay una fecha tope para esto?
No sabemos muy bien cómo viene, va, particularmente yo, por ahí Ramón, vos sabés cómo está la decisión de cuándo va a ser tratado, ¿no? En este momento está en debate, por eso nosotros estamos aportando, digamos, acá estamos hablando de cuestiones macro, por ahí, o de puntos estratégicos que son la motivación del ejercicio de lo que estamos haciendo. Hay un documento, por supuesto, donde está detallado todos los cambios que promovemos. Ese documento va a estar colgado en la página del IEU, como te comentaba, y a su vez ha sido entregado ya entre todos los colegas para que se vayan debatiendo. Bien. Cada uno puede ir agregando situaciones y demás, ¿no?
El código tiene varios planos de análisis y de trabajo. Uno de los temas también son son dar respuesta concreta a situaciones que tiene el partido. Un caso, por ejemplo, es tanto en el barrio San José como en el pulmón de Ostende, digamos, del código, por la informalidad que hoy tenemos, por no presencia del Estado municipal, la norma ha quedado atrás en algunas cuestiones. Por ejemplo, en zona unifamiliar, en Ostende vemos que hay, no te digo que en la mayoría, pero podemos hablar de un 50% de construcciones que superan la unidad de vivienda, ¿no? En muchos casos, por un problema social, de que la familia se agranda, la tierra es inaccesible, entonces surge una segunda vivienda para los integrantes de la familia, y en muchos casos, no sé si son mayoría o no, pero es un tema comercial, que no ha tenido ningún tipo de control. Entonces vemos en un lote unifamiliar 5 departamentos o 5 habitaciones con un baño que se alquilan, viste, a precio muy sí. importante. Entonces esa realidad también hay que dar una respuesta. No es únicamente el tema macro, sino que bueno, hay una realidad social y que nos supera, y que el código hay que adecuarlo para que eso, porque ahí qué pasa, tenés la informalidad constructiva, no tenés documentación aprobada, no tenés derecho de construcción pago, no se pagan los impuestos de acuerdo a cómo se deben pagar, o sea que ahí el Estado municipal deja de recaudar mucha plata, porque el volumen de construcción es importante.
Y se ve mucho en Ostende, yo me acuerdo haber ido a hacer notas a lugares donde...
Y bueno, bueno, ojo, construcciones tenemos problemas también con algunos grises que tiene el código actual. Entonces, ¿qué pasa? Esos grises hace que el director circunstancial de obras particulares tome decisiones a su criterio, y eso ha generado problemas. En
la semana pasada una denuncia del barrio Tridente 5, mejor dicho, claro, toma estado claro, público, claro. Pero las denuncias existen previamente.
Bueno, por eso, entonces, bueno, uno de los temas también a trabajar es en la letra chica del código, para que tengamos un código concreto y que nos manejemos tipo la reglamentación. Yo siempre digo de PROAGAS. Vos sos matriculado de PROAGAS y tenés que cumplir 20 ítems. Si no cumpliste esos 20 ítems, puede ser más, puede ser menos, pero vos tenés que cumplir la norma. No cumplís la norma, no se aprueba la instalación y no tenés gas. Y hasta que no te adecues, no vas a tener gas. Es muy simple. Y si no si haces algo mal, sanciona al matriculado. Nosotros, bueno, tendríamos que imponer una norma que tenga sus premios y castigos y que sea justa para todo el mundo. Eso es el tema, que tenemos que ser equitativos, tanto a nivel de los profesionales como de los inversores y como de la población estable. Y otro tema, bueno, que nosotros también incluimos en el código, que el código actual no lo prevé, es el tema del patrimonio. Nosotros defendemos el patrimonio porque el patrimonio es lo que hace la historia de la comunidad, tanto de lo que es las construcciones originales como de las construcciones de autor. Acá tenemos obras de renombrados arquitectos nacionales que hay que preservarlas y que cuidarlas. Y en lo que es el patrimonio histórico, nosotros tenemos la zona de que es el primer barrio unifamiliar que tuvo Pinamar, que es atrás del Hotel Playa, la zona del Tuyú, Caracol y demás, que nosotros creemos que eso hay que preservarlo. No se puede romper esa zona y perderla porque está cerca de la playa y conviene tener edificio. No, eso, nosotros somos férreos defensores de la identidad, del lugar y de la cultura y de la tradición, y que esto se vea, se siga registrando cuáles fueron los orígenes y los edificios originales, y que haya una memoria colectiva, ¿no es cierto?, que hace la identidad del lugar, ¿no?
Bien, he aprendido.
No, es importante también decir que creemos que el código es una herramienta más de lo que consideramos que debe ser un plan de gestión integral para Pinamar, ¿viste? Que va acompañado de un montón de otras cuestiones, una especie de código de aguas o algo así, un tema de código ambiental. Habría que rever todo el tema del código de faltas municipal para agregar todo lo que es pasivo ambiental, faltas ambientales, empezar... El trabajo es arduo, pero se puede.
Hay que empezar a hacerlo.
Hay que empezar por una punta. Exacto. Nosotros acá tenemos que tener un plan de reconversión urbana, tenemos que tener un plan de gestión ambiental. El plan de gestión ambiental es tener la planta depuradora, bueno, que está en tramitación, tener una planta de residuos sólidos urbanos, tener otro sistema de recolección de residuos, tener un plan de movilidad urbana para resolver el tema del auto, que cada vez es más importante en verano, tanto en la planta urbana como en lo que es la playa, el transporte público, el transporte de carga, bueno,
los parques urbanos, claro, el peatón, la circulación peatonal.
No tenemos un parque urbano, teníamos un parque, una reserva de parque urbano que se perdió, hay que volver a generarla.
Hay miradas estratégicas, un montón de cuestiones que, bueno, para un ratito de radio no da, pero como para tirarte algunas
cosas. Lo que estamos condensando es un plan de trabajo de años, pero bueno, el tema hay que empezar y tomar el rumbo mejor posible, el rumbo correcto.
Es un buen momento.
Y después, bueno, hay que gestionar y, bueno, se irá avanzando paulatinamente, lo mismo que a nivel regional. Nosotros también pensamos que esto no se va a desarrollar si no es a nivel en conjunto con el resto de los municipios de la región. Es la única forma. Bueno, ese es otro tema también.
Sí, porque además los recursos naturales que son compartidos tienen que ser gestionados a nivel de la jurisdicción, pero en realidad el comportamiento es uno, por más que toque dos o tres jurisdicciones.
Sí. Bueno, clarísimo. Voy a llegar rápido, voy a empezar a escuchar todo de nuevo para no cruzarme. No,
nosotros te agradecemos la invitación y, bueno, y siempre, viste, estamos abiertos a que nos inviten y, bueno, poder manifestar estos pensamientos. Y bueno, que es un tema de, bueno, uno se ha formado en la arquitectura, esto nos gusta mucho, es la ciudad que amamos, donde nos hemos criado, donde nos hemos desarrollado, hemos generado nuestra familia acá, y bueno, y estamos allá.
Yo me crié en otro lugar, he criado a mis hijos acá, que también tiene importancia, pero bueno, y aman este lugar, realmente. De todas maneras, bueno, uno se compromete también, ¿no? Porque, digamos, el compromiso de uno como arquitecto, que es generador de ciudad, excede por ahí la jurisdicción, ¿viste? Porque es un compromiso ya con el territorio, en cualquier lugar que te encuentre. Pero el conocer el comportamiento del territorio, del ecosistema donde estás, hace que uno tome compromiso, y por eso creemos que esto va de la mano con una educación ambiental.
Sí, después el tema de la educación es fundamental. Uno que va sumando años, se da cuenta que, bueno, hay que empezar a generar el recambio en nosotros mismos, en nuestras entidades, ir formando gente para que tome la posta. Y lo mismo pasa con otras entidades, con otras profesiones, y bueno, que empiecen a valorar lo que tienen y, bueno, y a compenetrarse en lo que es la gestión ambiental, urbana y política de la comunidad, ¿no?
Bien. Bueno, les agradecemos la visita. No.